Pues nuevamente, después de este varapalo ya que ha sufrido la división estandarte, que nos hemos quedado por ahí en el frente oriental para marzo del 44, van a ser enviados a Bélgica para volver a recomponerse.
Otra vez.
Otra vez, ya aquí ya una curiosidad que se da es que, claro, debido a la situación, ya los requisitos que piden de entrada, de altura, de demostrar árbol genealógico, de condiciones físicas y demás, han bajado porque ya hace falta gente. Pero bueno, nuevamente para principios de
Incluso se da
junio.
un fenómeno que antes no lo había padecido esta división tanto como otras. Se da un fenómeno y es que ya recibo muchos que son semi-alemanes. Me explico. Las Waffen-SS estaban expandiéndose a una velocidad vertiginosa y lo estaban haciendo sobre todo reclutando personal entre las minorías étnicas alemanas, prácticamente siempre las de los Balcanes. Se les llamaban los Falldeutsche, los alemanes étnicos, ¿no? Entonces, por vez primera casi, la división Leibstandarte recibió cantidades tremendas de estos alemanes étnicos que, bueno, sí, hablan una especie de alemán dialectal de la región de Rumanía o de Hungría, de la que procedan, pero son muy distintos a los alemanes del Reich por cultura, por niveles educativos, por motivaciones. Y aún así, se consigue integrarlos aceptablemente bien, ¿eh? Es un caso también chocante, porque el reclutamiento ha cambiado muchísimo. Ya no es que no piden un señor de 1,80 que no tenga caries. No, no. Esto ya hace tiempo que no sé. Pero incluso es capaz de asimilar a estos semi-alemanes, porque alemanes exactamente no son, ¿eh? Los alemanes, los de las Waffen-SS les llamaban Beute Deutsche, que es alemán de botín de guerra, ¿no? Pues los consiguen integrar, ¿eh?
Sí, pero en cualquier caso, ya no va, estamos hablando de van a tener 2 o 3 meses de entrenamiento, no van
Sí.
a tener más. No se puede comparar con un año o dos de formación que antiguamente pues se había tenido. Entonces, se da una cosa curiosa, que es que cuando empieza la batalla de Normandía, con la Lisandarte, recordemos que está en Bélgica, no va a poder salir para el combate de forma inmediata, porque es que directamente no estaba lista para el combate y va a ir una semana después. Lo único que sí que pueden enviar es al batallón pesado Tiger de Wittmann, que sí que va el 501, no recuerdo mal,
Sí.
o el 101 de la Waffen-SS, la terminología falla,
101
pero...
es la primera numeración que recibe y después se cambia a 501.
Pues ese batallón sí que va a poder llegar a Normandía el 12-13 de junio, que nada más llegar tiene su famosa acción en Villers-Bocage, donde prácticamente un puñado de Tigers pueden frenar, se me va el nombre, creo que es a la séptima división acorazada británica, veterana del norte de África, tropas de élite, gente veterana, consiguen frenarla prácticamente Bidman y un par de Tigers más,
En la
cargándose la
acción
Waffen SS.
acorazada más famosa de la historia,
De la
porque
historia.
yo no sabría decirte cuántas veces me he encontrado la narración de ese hecho del combate de Villers-Bocage en revistas, etcétera, etcétera. Sigue fascinando porque dice, bueno, esto es posible que fuera así. Sí, era posible que fuera así en un hombre como Wittmann, que había hecho toda su carrera militar en el estandarte y que actúa tal como se espera de un señor del estandarte, con una acometividad tremenda, sin dudarlo ni un momento, se lanza, dice, esta situación táctica es la apropiada, me lanzo al combate prácticamente yo solo, porque los demás carros de su compañía prácticamente intervienen cuando ven que el jefe se ha puesto a disparar como un loco, ¿eh? Y esta, sin la menor duda, acción acorazada más famosa y posiblemente la más brillante de la historia de los carros de combate, no por casualidad, es protagonizada por un hombre que sí, que en este momento está en el 501 de carros pesados, pero es un hombre de la Leibstandarte.
Claro que aquí además, vamos, o sea, se matan un montón de pájaros de un tiro, porque un tío de la Leibstandarte, de la división de élite de Hitler, que lleva su nombre, de su guardia personal, la que más prestigio tiene, y además un tío que se adapta con todos los requisitos del gobierno, tal, él solo ha frenado a la séptima blindada, y claro, es que esto ya es, ¿sabes? O sea, esto es blanco y en botella. A nivel propagandístico, me refiero, para Alemania, vamos, o sea, esto es apoteósico, ¿verdad? Y no, porque esto es una cosa que se dice, no sé si estás de acuerdo o no, por esto te lo digo, que la Leibstandarte se le intenta dar más publicidad que a las demás simplemente por el hecho de ser la lista andarte. Porque, claro, es la cara visible desde siempre, pero no. Acciones como esta demuestran que de verdad se lo gana.
Sí. Bueno, lo cierto es que, ¿tú conoces alguna otra acción de ese tipo que salga en las revistas de celebridad? ¿Conoces alguna similar?
Otocarius tiene algo parecido.
Pero sí, pero... Sí. Vale, pero Otocarius. ¿Pero tú conoces algún hecho similar que pueda o el ejército británico o el ejército
francés
o el ejército ruso decir, mira esto que he hecho? ¿Algo similar? No. Vamos, es que dentro de 20 años, como las revistas de historia militar, pues hombre, o las revistas de historia general, vuelven cíclicamente sobre el tema, volverán sobre estos combates. Y lo que seguirán hablando es de Michael Whitman y el combate de Villers Bocas. Es que es algo inenarrable. Y repito, no es casualidad que este hombre pertenezca a esta unidad. Porque es lo que refleja las pautas de comportamiento que se están imbuyendo en la Leibstandarte prácticamente desde su creación.
Sí, sí. Yo pude estar allí por segunda vez este verano, hace un par de semanas, a modo de curiosidad voy a poner aquí una foto que me pude hacer, porque esto es Villers-Bocage, el ayuntamiento, lo digo por si alguien va, que han reconstruido dentro del ayuntamiento, han puesto una maqueta, lo que pasa es que aquí no se ve porque la estoy tapando yo, pero han puesto una maqueta donde está el pueblo de Villers-Bocage, como era hace casi 80 años que pasó esta opción, y bueno, pues allí se puede ver y tal, y bueno, lo han puesto ahí. Porque claro, es lo que dices tú, es que es una acción que dentro de 20, 30, 40 años todavía se está hablando de ella, porque a pesar de que hay combates actuales en la actualidad, guerras y tal, que se produzca una operación así es raro. Y ya, bueno, por ir finalizando con estas campañas y dar paso al turno de preguntas, no sé qué valoración haces así a nivel general de la lista andarte en Normandía, que aquí ya pues va a tener... Yo creo que aquí ya se va a salir de ese rol, ¿no? De liderar ofensivas y va a tener una acción pues más defensiva, más pasiva, que tampoco voy a hacer mucho más, ¿no?
Como tú señalabas hace un instante, es que le pilla el inicio del desembarco a medio hacer, ¿no? Y por otra parte, como aún se tiene el temor a una operación en Calais, pues se la van viendo poco a poco, ¿no? Una de las características de la Aristandarte es que en muchas de sus victorias las ha tenido en base a ser empleada en bloque, ¿no? En una acción contundente. Aquí no, esto es una especie de con cuentagotas, van mandándola poquito a poquito, ¿no? Entonces ya cambia mucho el cariz del planteamiento. Pero en el último intento, cuando después de que Patton rompa en Avranches, cuando intentan este contraataque, la operación Lüttich, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Para cerrar, cortar ese cuello de botella.
En Morten.
Bueno, pues literalmente la división queda cercada, en Falés. Bueno, ¿qué pasa entonces? Es la primera vez que la división estandarte está en situación de cerco. Bueno, pues vuelve a demostrar que tiene un espíritu bastante singular, porque van a salir del cerco con lo opuesto. Con el uniforme y la escopeta, por así decirlo. Pero salen. O sea, prisioneros del Leibstandarte en la bolsa de Falés cogen muy pocos. Cuando cruzan el río Sena, ¿qué armamento tienen? Nada. No tienen nada, ¿no? Y cuando les toca participar en la... Queda un Kampfgruppe, un pequeño Kampfgruppe, ya en la frontera alemana, en la defensa de Aquisgrán, el grupo de combate del estandarte, si no me equivoco, lo mandó un capitán, lo cual nos da una señal de qué ha pasado. Es decir, que la unidad ha vuelto a quedar ser laminada totalmente, ¿no? Muy distinto, ¿eh? Ya estamos hablando de combates defensivos y de que la unidad es cercada, etcétera, etcétera. Pero caramba, vuelven a reconstruirla. Es más.
¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, Historias bélicas que merecen ser contadas.